Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:08 de la tarde de este lunes 25 de noviembre. Vamos a hacer, como siempre, el balance desde las distintas policías municipales, policías, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que del balance del fin de semana. Nos vamos primero hasta Policía Municipal de Pamplona. Saludamos a Francisco Aldunate. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos nuevamente de 276 intervenciones, creo, hablo de memoria, pero me parece que las mismas que el fin de semana anterior.
Bueno, si no son las mismas, muy similares. Sí, la verdad es que hemos seguido en esa misma línea este fin de semana. Muchísimo, muchísimo trabajo. Podemos decir que entre esas intervenciones también han existido algunas motivadas por esas fuertes rachas de viento, pero que únicamente afectaron a la ciudad pues a partir de las 12 del día de ayer domingo hasta las 21 horas. Y sí que tuvimos varias incidencias por ese hecho, sin lamentar ningún tipo de lesión ni nada. Pues algún objeto que salió volando, pues ese tipo de... Y eso que se esperaba algo más, pero bueno, por fortuna, esas 11 incidencias nada más que destacamos en ese aspecto. Luego, muchísimas asistencias a personas, pues por... desde... ese exceso de bebidas en muchas ocasiones por las madrugadas, hasta, bueno, pues personas mayores, pues desorientadas y demás. En cuanto a intervenciones, eso destacamos un poco. Fermín.
10 personas detenidas, ¿no?, en total este fin de semana.
Sí, 10 personas detenidas. Destacamos que 5 de ellas son por el maltrato en el ámbito familiar. Ese problema que estamos teniendo a diario, que vuelvo a decir, aunque no nos podríamos decir por fortuna, ¿no?, pero en este caso, pues bueno, sin lesiones considerables, así que, bueno, un tipo de lesión, y sobre todo la física, que siempre existe, pero bueno, pero esos 5 detenidos por ese hecho, luego también 2 detenidos por robo con fuerza en las cosas. Estas personas, fue curiosa, porque un varón de 26 y 43 años fueron sorprendidos al salir de una vivienda tras el robo en una casa, tras romper la puerta, a la fuerza, ese aviso, y la patrulla que estaba muy cerca, pues bueno, estuvo muy atenta y les pillaron justo en el portal cuando abandonaban ya lo que es el inmueble, pues con varios objetos robados, y fueron detenidos. También un detenido por resistencia y desobediencia a la autoridad, tras causar varios problemas con clientes en un bar y, bueno, pues incluso romper mobiliario del propio bar, pues bueno, llegaron los compañeros y su actitud continuó siendo la misma y acabó al final, pues eso, con esa resistencia hacia ellos. También un detenido por falsificación de documento público se identificó con un documento pues falso. Los compañeros observaron que no era lo normal y tras esas investigaciones que hacemos aquí, vimos que era una documentación falsa, por lo tanto, se le puso ante la autoridad judicial. Y finalmente, un detenido por exhibicionismo. Esto no viene siendo muy habitual en Pamplona.
Eso es raro, ¿verdad?
Sí, pero bueno, en Yaguas y Miranda, pues bueno, un señor que intimidó a otros jóvenes, pues bueno, os podéis imaginar un poco cómo, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, sin llegar a más, vamos a decirlo así.
Bueno, y en cuanto a seguridad vial, Francisco.
Pues bueno, en cuanto a seguridad vial, ha habido varios accidentes, un total de 21. Destacamos 3 personas, 2 de ellas resultaron con lesiones leves, y un tercer herido, en este caso ya con consideración grave, el conductor de una bicicleta. Bajaba la madrugada del sábado por la cuesta de la Brid, parece ser que, aparte de esa velocidad quizás excesiva que pudiese llevar, llevaba ese exceso de alcohol en el cuerpo, 1,02 miligramos por litro de aire expirados. Es una barbaridad, a esas horas con una bici, y bueno, y con tan mala fortuna tuvo ese accidente. Y bueno, pues resultó con lesiones graves, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital universitario. No corre peligro su vida, pero bueno. Y luego, asimismo, también en los controles realizados, 500 pruebas casi, 19 conductores retirados de la circulación. 4 de ellos con diligencias ante la autoridad judicial por un exceso de alcohol muy elevado, y otros 15 pues sancionados administrativamente. Eso es un poco lo que destacaríamos este fin de semana.
Bueno, pues recordemos que además el siguiente es un fin de semana largo, son 3 días de fiesta, vamos a disfrutarlo, ¿verdad?, el día de San Saturnino, pero que no tengáis que tener
problemas son los problemas que podemos tener, pues sobre todo, más que todo con el alcohol, ¿no?, que cualquier conductor pues pueda perder el control, como este fin de semana ha ocurrido, un conductor, en este caso una conductora, pero bueno, es indiferente, daba vuelta de campana en la calle Rivarga, o sea, un accidente que, bueno, por fortuna, pues no había nadie por allí, bueno, pues se quedó en eso, ¿no?, en aparatoso. Pero bueno, ese es el mayor problema, los accidentes que estamos teniendo, pues que no lleguen a más, que no causen víctimas.
Venga, Francisco Aldunate, muchísimas gracias por la información.
Gracias a vosotros, un saludo.
Nos vamos ahora hasta Policía Foral, saludamos a Iñaki. Iñaki, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hablamos de 24 personas detenidas y 49 accidentes atendidos, muchos accidentes también.
Eso es, sí, pues han sido 49 los accidentes que atendía a la División de Tráfico de Policía Foral. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos de gravedad y de diversa consideración. En tres de ellos, en Cizur Mayor, dos heridos, en una colisión múltiple, además de cuatro vehículos, en Tiebas, dos heridos y en Corella, tres. Del total de los accidentes, ya que estamos hablando de la seguridad vial, eran como del total dos como consecuencia de caídas de ciclistas y siete por atropellos a diferentes animales que en estos casos no se producían heridos. Si te parece, por acabar con este bloque, pues hablando de seguridad vial, decir que se imputaba desde el cuerpo a cinco conductores. En Funes, concretamente, agentes en un control rutinario de seguridad vial controlaron a un conductor que circulaba con una tasa penal en alcohol, además habiendo sido privado con anterioridad cautelarmente del permiso de conducir. Otro conductor también cascante sufría una salida de vía y arrojaba en la pertinente prueba una tasa penal, 0,9 también, que es una tasa elevada. Y en Ciordia, en otro accidente también, tras una colisión, otro vehículo dado positivo en alcoholemia. Se imputaba a dos conductores por circular teniendo todos los puntos retirados en Leiza y en Tiebas, en Muruarte de Reta. Si os parece, por seguir con el resumen de las 24 personas que han pasado o que van a pasar a disposición judicial por resumir los hechos ilícitos, por delito de lesiones, se detenía a seis personas en Pamplona concretamente y precisamente en un dispositivo conjunto que se monta los fines de semana con Policía Municipal de Pamplona para el control de las bandas juveniles. El pasado viernes, ya de madrugada, en la madrugada del sábado, eran detenidas dos personas, dos jóvenes, un chico y una chica, que participaban en una riña en una trifulca tumultuaria, o sea, entre dos bandos, numerosos de jóvenes, y se les requisaba varios palos y, bueno, las consecuencias más graves, uno de estos chavales tenía que ser trasladado al Hospital Universitario de Navarra con heridas graves en su cabeza. También por lesiones y después de una investigación, también por otra pelea que ocurría con palos y navajas, en esta ocasión en Villaba, en una sala de fiestas, Policía Foral detenía a cuatro personas más este fin de semana. Si pasamos a los robos, se detenía también fruto de la colaboración, como decimos, con Policía Municipal por Servicio Especial de Bandas, en la calle Jarauta, en un establecimiento, en un bar concretamente, a un joven por un delito con robo de violencia. Sustraía diferentes prendas. Se le conseguía incautar una de ellas y una bicicleta de dudosa procedencia, pero es que además se le imputa también delitos de amenazas graves, pues amenazaba a los intervinientes con una botella de cristal, atentado, resistencia y lesiones. Cuatro de los agentes intervinientes resultaban heridos en esta detención. Dos detenidos más, en esta ocasión en Marcilla, por robar a una cuadrilla que se encontraba en una plaza de la localidad un teléfono móvil de forma violenta. Y es que además se les imputa un delito de odio, ya que proferían insultos y amenazas verbales pues que consideraron los agentes imputables el delito de odio, su señoría decidirá. Y dos personas más detenidas por un delito de hurto en esta ocasión, sudaderas en un centro comercial de Galar, y otra persona más por un delito también de hurto en el Hospital Universitario de Navarra, que sustraía diferente material. Ya para acabar, decir que por diferentes requisitorias, o sea, personas sobre las que caía alguna búsqueda y captura, pues en total han sido seis también las personas puestas a disposición judicial.
Iñaki, muchísimas gracias por vuestro trabajo.
A vosotros.
Y ahora nos vamos hasta Guardia Civil. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
¿Cómo ha desarrollado el fin de semana en Guardia Civil?
Bueno, si te parece, aunque hace un rato han estado mis compañeros Miguel y Mise, yo también quería un poco unas palabras por este día 25 de noviembre. La violencia contra la mujer, pues ya sabemos que se ha convertido, como decían mis compañeros, en un problema estructural, es un problema social, y pues lo vemos, ¿no? Fermín, todos los lunes aquí lo vemos reflejado. En estos años, prácticamente, no recuerdo un lunes en el que no tengamos que informar de algún detenido por violencia de género, lo cual es una auténtica barbaridad. Este fin de semana, por ejemplo, hemos tenido un detenido por quebrantamiento en la localidad de Vera. Un caso más que, como decía, pues eso, muy difícil. Que no haya cada lunes y tenemos que, entre todos, como explicaban el sargento Miguel y Misericordia, pues tratar de erradicarlo entre todos, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues centrándonos en materia ciudadana, hemos realizado una decena de investigaciones y detenciones, como siempre, por los motivos más variados. Fermín, pues desde luego, para 48 horas, que digo casi siempre, pues son bastantes para 12 personas investigadas detenidas, Fermín.
Bueno, la verdad es que ha estado muy bien, ¿eh? Por cierto, la entrevista con, ahora que la has nombrado, con Misericordia y con Miguel, la recomiendo, luego la subiremos a la web. Incidencias por el aire que tenemos estos días, también hemos visto, ¿eh? En Elizondo, en Pamplona, hemos tenido en distintos sitios.
Sí, hemos tenido incidencias por el aire, sí, Fermín. Pues principalmente en el día de ayer por la mañana han sido casos ocasionados por caída de ramas y algunos desprendimientos. El suceso más importante nosotros lo hemos atendido en Elizondo. Una mujer dio aviso a los agentes del puesto de la localidad porque un árbol de grandes dimensiones ubicado en el parque infantil se movía mucho por este viento que se daba ayer. Los agentes, tras evaluar los riesgos, constataron que existía, que era muy probable que la caída del árbol, así que, bueno, evacuaron y precintaron el parque en el que había niños jugando y acompañando familiares. Y bueno, pues tenía razón. Finalmente el árbol se ha precipitado sobre la vía de acceso al aparcamiento, pues dañando el muro y una valla de una casa. Y esta madrugada también hemos tenido alerta en el Pirineo, que también hemos atendido varias incidencias, Fermín, como un árbol caído también en la Nacional, en la NA4400.
¿Y hay alguna buena noticia en cuanto a seguridad vial?
Bueno, Fermín, pues hemos tenido también fin de semana con alguna actuación. En este caso, el accidente más aparatoso que hemos atendido ha sido con heridos, se ha producido por una colisión frontal en dos turismos en San Adrián. Los dos conductores han resultado heridos leves y han sido evacuados al hospital de Calahorra. Y en materia de seguridad vial, un detenido por conducir un vehículo a motor superando la tasa de 0,60 miligramos de alcohol en aire expirado. En este caso ha sucedido en la PA30 en Berrioplano, la madrugada del sábado al domingo. Así que, bueno, en esta materia, Fermín, tampoco conseguimos nunca ese dato que tanto me gustaría, de que la gente no beba y se ponga al volante. Tendremos que seguir trabajando en ello.
Seguiremos insistiendo. Jesús, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un saludo. Buenas tardes a todos.
Por calidad, por precio, por variedad y por servicio, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Los mejores profesionales, la mayor variedad de productos y materiales y la mejor calidad. ¿Dónde? En Vicarpin Pinturas. Están en Ansoaín, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Estella, en la calle Mercatondo número 22, y en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8, frente al hotel Bed for You. En tu edad descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Palacio del Condestable acoge esta tarde a las 4 la primera sesión del taller teórico-práctico Oteiza-Basterrechea-Chillida, una idea bien cabe en una mano. Se trabajarán proyectos arquitectónicos de la mano de Pachi Burillo. El taller es gratuito y requiere inscripción previa. También en el Palacio de Condestable se puede visitar la muestra Las Tres Fronteras, que documenta a través de 65 fotografías y textos explicativos la devastación por el conflicto en los límites entre Mali, Burkina Faso y Níger. El horario de visita es de lunes a sábado, de 9 a 2 y de 5 a 10 de la noche. Y la Biblioteca Pública de Milagrosa ofrece una charla-coloquio en torno a la publicación Secretos de Pamplona con su autor, Juan Echenique Huarte. La presentación del libro tendrá lugar a las 6:30 de la tarde con entrada libre y aunque se puede reservar plaza apuntándose en la biblioteca.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. Seguro que tienes algún detalle para nosotras.
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Llega el Black Friday a Mi Mundo.
Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre.
Con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi Mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plaza Ola, Alzoain.
La La Segunda República fue un periodo lleno de esperanza que se acabó convirtiendo en el mayor desencanto, o uno de los mayores desencantos de la historia de España. Lo que vino tras la monarquía generó tanto desarrollo económico, hitos culturales, como después fractura social y caos político. Atrapada entre la mitificación de unos y la demonización de otros, la República es una incomprendida, en parte también desconocida y en parte sobredimensionada. La hispanista Inger Enqvist, pedagoga sueca de reconocimiento mundial, ofrece una revisión crítica en este libro que vamos a conocer ahora de estos años cruciales que derivaron en desastre con la lucidez que le otorga la distancia para desnudar un sistema donde faltaron tanto demócratas como republicanos. El fraude electoral, la violencia callejera y el odio mataron a la República, que pudo ser muchas cosas, pero que al final solo fue un naufragio que se llevó a las ilusiones de España. Esta es una de las pequeñas críticas que ha recibido este libro del que hoy vamos a hablar aquí, El naufragio de la Segunda República, una democracia sin demócratas. ¿Por qué vamos a hablar hoy de este libro aquí? Pues porque a las 7 de la tarde, en el Salón Ansoleaga de las Salesas, Inger Enqvist presenta este libro, este naufragio de la Segunda República, una democracia sin demócratas. Lo hace gracias a la participación, a la invitación de Sociedad Civil Navarra. Tenemos aquí a Eduardo López Dóriga, su presidente aquí en Navarra. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué esta invitación a Inger Enqvist?
Bueno, pues porque creemos que el tema que va a tratar es un tema muy importante, porque este tema va sobre la reconciliación real entre los españoles, que se está poniendo en cuestión, en cierta manera. Durante 40 años hemos vivido, durante la dictadura, se vivió una visión de la historia absolutamente parcial, uh-huh. Y parece que este revisionismo actual, o esta visión de la historia ahora, solo quiere tomar partido por uno de los lados, cuando debería centrarse en la reconciliación. La memoria democrática debe ser reconciliación y debe afrontar con sinceridad las barbaridades que se hicieron en un bando y en otro. Y creemos que es importante que se conozcan estas barbaridades.
Uh-huh. Inger Enqvist es hispanista, es pedagoga, es catedrática de español en la Universidad de Lund. Ha traducido y publicado libros sobre autores de talla, de Miguel de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Fernando Savater, de Mario Vargas Llosa, de Juan Goytisolo. Ha publicado numerosos libros y la crítica decía, y es verdad, y tiene ese pozo de ver la historia de España desde otro prisma, desde quizás fuera de esas luchas intestinas, ¿verdad?, que hemos podido tener aquí en España. Inger Enqvist, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo voy a empezar, si te parece, directa, sin uh-huh. anestesia. ¿Por qué? Empiezo con el título.
¿Sí?
¿Por qué dices que es una democracia sin demócratas?
Porque es lo que más me ha llamado la atención estudiando esa época. Que los personajes principales en la política española de la época no son realmente demócratas, no tienen como un instinto democrático. Y algunos lo dicen abiertamente y otros lo muestran en su manera de actuar. Y yo me he centrado en uno de los más importantes, en el Partido Socialista, uh-huh. Largo Caballero, Prieto, Besteiro un poco, y entre los supuestamente menos socialistas, Alcalá Zamora y Azaña. Y cuando leo los documentos, veo que no son lo que se dice de ellos. No, lo que se dice de ellos no se corresponde con cómo actúan. Y a propósito de Azaña y de ninguno de ellos se comporta tal como esperamos que se comporte un presidente de gobierno, un presidente del país, un ministro, etcétera. Es lamentable y quizá esto se vea mejor desde fuera. Yo creo que leyéndolo es posible que me llame más la atención a mí que a un español. No lo sé.
Eso te iba a decir yo. Es esa visión, ¿verdad?, que, uh-huh. que tienes, pues un poquito desde lejos, desde otro prisma, ¿ayuda a comprenderlo mejor?
Yo creo que sí. Cuando yo veo lo que sucedió durante estos 5 años y 3 meses, hubo una elección plenamente democrática, la del 33, pero hay alrededor del otro, hay cosas ilegales o legales, democráticas o no democráticas, y hay muchos sucesos que están en una zona gris, ni completamente democrático ni no. Uh-huh. Así que todo es cuestionable y todo empieza mal y después nunca se llega a rectificar aquello.
Uh-huh. ¿Desmitifica este libro esa Segunda República tan mitificada por algunos aquí en España?
Yo creo que sí, porque se dice que fue un periodo democrático, etcétera, pero no fue. Si hubiera sido un periodo democrático, no hubiera terminado tan mal. Y para solamente mencionar un caso, empieza mal. Empieza con un grupo que intenta hacer un golpe militar. Si dicen, hablan ellos mismos de ser revolucionarios, de tener una conspiración, eso es lo que dicen ellos mismos. Intentan hacer un golpe militar, lo de Jaca del año 30. Uh-huh. Y no logran hacer un golpe militar y después hay unas elecciones municipales y los que entran después de unas elecciones municipales es un grupo autoelegido. Ellos mismos se han elegido. Así que unos fracasaron en un golpe militar, hubo unas elecciones municipales que perdieron y entran a gobernar. Pero ¿qué tiene que ver esto con la democracia? Nada.
Mm-hmm. Hay mucho desconocimiento, tenemos mucho desconocimiento en España de aquel periodo de, como dices, de 5 años y 3 meses.
Yo creo que sí, y sobre todo hay mucha nueva investigación, así que los españoles de cierta edad seguramente no aprendieron esto en el colegio, y además es más una cosa de especialistas quizá, pero durante todo, bueno, el siglo XXI, para decirlo, los últimos 20, 25 años, uh-huh. Han salido una serie de investigaciones y sobre todo un libro sobre las elecciones del 36 de dos historiadores españoles magníficos, Álvarez Tardillo y Villa García, y realmente cambian la visión porque añaden datos.
¿Fue una etapa bastante más oscura de lo que creemos?
Sí. Porque se toleró la violencia y si un país tolera la violencia, esto termina mal, aumenta la violencia, se crea una aceptación de la violencia y fue una violencia verbal y una violencia física y esto fue acelerando y lo que me ha llamado mucho la atención es el trato entre adversarios, que en una democracia hay que admitir que el otro pueda tener razón, o por lo menos si el otro tiene más votos, tiene derecho a gobernar. Y esa tolerancia del adversario no se ve, y esto se paga muy caro y pagan todos.
Mucha polarización, ¿no? Hubo en aquella época, uh-huh. Salvando evidentemente las inmensas distancias. En España no estamos viviendo también ahora cierta, y me atrevería a decir que incluso en el mundo, ¿no? Cierta polarización, uh-huh. Que pueda parecer algo a lo que se vivía en aquella época.
Sí. Si hablamos de los años 30 primero, en las primeras elecciones hubo derecha, izquierda y centro, pero el centro fue desapareciendo. Esto es la consecuencia de esta violencia verbal y física. La gente va en un lado u otro. Y claro, es algo que he estado pensando, trabajando sobre, uh-huh. este tema, que hay algunas similitudes en lo que sucede ahora. Yo creo que tenemos que
frenar.
Frenar y tenemos que pensar que una democracia es algo frágil. Hay que cuidarla, hay que querer tenerla y esto supone ciertas responsabilidades.
Uh-huh. Siempre hay tendencia, ¿verdad? Muchos gobernantes tienen tendencia a acabar precisamente con esa fragilidad de la democracia.
Sí, bueno, ¿cómo se dice? En eso es bueno estudiar los años 30, porque todo se ve como mucho más claro, porque no tienen reparo en decir de manera bastante directa lo que piensan y cómo lo quieren. Y por ejemplo, que el gobierno del primer bienio, como se suele decir, pensó que ellos poseían como cosa suya, como patrimonio, la república, era suya, y que nadie más tenía derecho a esa república, entonces los otros eran ilegítimos. Y esto no es un pensamiento democrático.
Creo que todavía sigue parte de ese pensamiento, ¿no? Parece que la democracia es, o sea, la república solo pertenece a la izquierda.
Sí.
Cuando en aquella época, evidentemente, había republicanos de derechas y de izquierdas. Y a día de hoy hay republicanos de derechas y de izquierdas, ¿no? Pueden haber republicanos de derechas y de izquierdas.
Y lo que he notado en el uso de las palabras, me he fijado, quizá como extranjera, que de vez en cuando los que se dicen republicanos en realidad son socialistas. Así que hay una mezcla y se presentan como republicanos o como demócratas, pero lo que quieren es el socialismo y de vez en cuando en la forma extrema soviética. Pero asimismo se llaman demócratas.
Voy a contar una anécdota personal. Muchas veces explico o comento que dos de los que perpetraron el golpe de Estado, el general Mola o Sanjurjo, eran abiertamente republicanos.
Sí.
Y la gente se sorprende.
Sí.
Digo, ¿cómo no vamos a saber? Si no sabemos ya, no tenemos el punto de partida, lo tenemos distorsionado, no podemos luego analizar bien la historia.
Y hasta la primera, el primer pronunciamiento de Franco fue al lado de la bandera republicana. Tampoco se dice.
Bueno, la verdad es que es apasionante este libro, lo voy a devorar, también te lo digo, Inger. Deberíamos aprender más sobre nuestra historia, los españoles.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay una relación un poco difícil con la historia, porque los españoles se ven cuestionados desde muchos lados, del interior y del exterior. Y realmente es fascinante. Yo he convertido esto en mi profesión, eso de seguir la historia española. Sin entrar en detalles, sí.
Otto von Bismarck creo que decía que España era la nación más fuerte del mundo porque llevábamos siglos intentando acabar entre nosotros y no lo hemos conseguido. Da la sensación que seguimos en ella, seguimos en ello, ¿no?
Si digo algo que me da un poco de tristeza viendo todo esto desde el exterior, es que se están poniendo zancadillas los unos a los otros en España y que después de la transición y todo esto ha sido un momento magnífico para España, si miramos la historia española, y aún así los españoles intentan hacerse la vida imposible los unos a los otros.
Eduardo López Dóriga, desde luego va a ser un espectáculo, ¿eh? Esta ponencia hoy a las 7 de la tarde en el Salón Ansoliaga de las Salesas.
Pues sí, estoy seguro que será interesantísimo y que nos aportará mucho y que nos hará reflexionar y que nos hará pensar que tenemos que avanzar hacia esa reconciliación de la transición que nos decía Inger y que algunos quieren cuestionar volviendo a ponernos muros, volviendo a hablar de buenos y malos, y que Queremos que esto no pueda volver a pasar. Queremos esa reconciliación real, sin buenos y sin malos.
Después de ese paso adelante que se dio, de verdad, en la transición, parece que no queremos seguir dando pasos hacia adelante. Inger Enqvist, de verdad, un verdadero placer charlar contigo. Y repito, voy a devorar ese libro. Un verdadero placer charlar contigo.
Muchas gracias por recibirme aquí.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus. Navarricos desde 1967.
Hablamos de historia en esta sección con Javier Iborra. En los últimos programas nos hemos metido en la bolsa, nos hemos metido en dos grandes fortunas, una de Estados Unidos, otra europea. Y no vamos a dejar el dinero de lado, no vamos a dejar la economía de lado, porque vamos a hablar de la historia. Además, ya nos apuntaba en la semana pasada de qué podíamos tratar hoy. Y hablamos, pues eso, de la historia. En este caso nos vamos hasta México, pero, insisto, tiene algo que ver con el dinero y con la economía. Javier Iborra Martínez es compañero nuestro, es colega de Diario de Navarra, periodista y amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Volvemos a pegar el salto, volvemos a cruzar el charco, pero seguimos hablando de finanzas.
Así es que nos está llevando una cosa a la otra. Y
que es como te gusta a ti, hilar una cosa, ir saltando, pero hilando una cosa con la otra.
Eso es lo que siempre digo, la Wikipedia, ¿no? Ir pinchando en el siguiente enlace, un enlace más, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva la curiosidad. Y aquí, pues hemos caído en este tema de México porque hablábamos de los Rothschild y decíamos que ellos eran unos banqueros que se habían especializado en dar préstamos a gobiernos, lo cual nos puede parecer ahora en el siglo XXI como, bueno, pues muy lógico, ¿no? Pues prestar a gobiernos, es muy seguro que un gobierno te vaya a devolver lo que le has prestado, posiblemente más seguro que un particular, pero durante siglos no había sido así, claro. Porque, claro, reclamarle a un gobierno era muy difícil. Claro.
Era un riesgo, reclamarle... ¿no? Ya lo comentaste el otro día, era un riesgo que no querían correr gobierno, todo el mundo, claro.
A un rey, a un príncipe, pues claro, al final igual ellos no te devolvían el dinero, ¿no? Y aquí es lo que pasó en México, ¿no? Pero si quieres vamos un poquito al contexto de la época, porque estamos hablando del siglo XIX, y hay que recordar que México logra su independencia en 1821. Yo creo que en algún capítulo ya lo hemos hablado porque su primer emperador tenía raíces navarras, Agustín de Iturbide.
Sí, de verdad.
Así que yo creo que ya lo hablamos. Pero bueno, curiosamente, después de lograr su independencia, a México las cosas no le fueron especialmente bien, sobre todo en lo económico, aunque también, desde luego, en lo territorial, porque el México que se independiza era gigantesco. Ocupaba, bueno, pues casi la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, prácticamente. Y lo perdió en una guerra que se terminó en 1848, y claro, eso supuso quizás no una catástrofe demográfica, porque toda aquella zona no estaba todavía demasiado poblada, o estaba más bien muy poco poblada, pero bueno, sí que la guerra pues tuvo un coste económico, el país pues iba un pelín dando tumbos, y al final pues las crisis económicas sucesivas pues obligaron a los gobiernos a pedir dinero a potencias extranjeras en este caso. Y España, Inglaterra y Francia pues fueron pues los que sufragaron, ¿no?, esa necesidad de dinero mexicana, porque precisamente Estados Unidos, que era su vecino más cercano, pues había estado en guerra con él, ¿no? Con lo cual no le iba a prestar dinero precisamente. Claro. Pero en el año 1858 llega a la presidencia Benito Juárez, que fue un presidente pues muy muy importante para México. Que se encontró con
era el primer descendiente de indiano, le llamaban, ¿no?
Exactamente, sí.
Y manco, creo.
Eso ya no lo recuerdo seguro como para asegurarlo. La cuestión es que el país está en bancarrota y él pues decide que durante 2 años pues no se va a pagar la deuda externa. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues esto provoca que Inglaterra, España y Francia se reúnan en 1861 en Londres y decidan que hay que invadir México para reclamar ese dinero. porque claro, era mucho dinero que se había prestado y no se fiaban de que después de esa moratoria iban a recibir su pasta. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues entre los tres deciden enviar simplemente al principio tropas, pues eso, como para hacer una demostración de fuerza, algo que en realidad ya se hacía bastante en la época, y no solo tanto para el cobro de deuda, sino muchas veces para la apertura de mercados, porque había muchos países, sobre todo asiáticos, que se negaban a comerciar con los europeos. Entonces lo que se hacía era, se mandaba unas cañoneras, y por eso o sea, unos barcos con cañones, por eso se le llama diplomacia de las cañoneras, y entonces se les decía, me parece que nos vais a dejar comerciar, ¿verdad? Y entonces, claro, pues los lugareños, pues viendo cómo los cañones apuntaban sus costas, pues decían, vale, sí, vamos a comerciar. Y esto era mi hábitat, ¿no? Pero aquí fue una versión un poco diferente, en la que se enviaron tropas a México, y rápidamente se vio que Francia, que por entonces estaba gobernada por Napoleón III, era pues un hombre que tenía pues bastantes ínfulas expansionistas, pues él se vio que su intención no era solo cobrar las deudas, sino directamente convertir a México en un protectorado francés, ¿no? Algo que, bueno, que ya estaba haciendo en otros lugares, ¿no? Pues como Argelia o Vietnam. Y entonces Francia y Inglaterra y España se retiran, digamos, de esa invasión y dejan sola a Francia. Y Napoleón III ha pensado en un Augsburgo para que sea el gobernador de ese protectorado, en realidad lo que luego sería el emperador de México, uh-huh. en Maximiliano de Augsburgo, sí. que era hermano de Francisco José I y al que precisamente había sido expulsado del norte de Italia, de donde era virrey, en una guerra en la que Napoleón III había estado al lado de Cerdeña, de Víctor Manuel III de Cerdeña, en contra de Maximiliano, pero bueno, luego años después se había acordado de él y por lo visto pues su relación personal no era mala y había pensado en este hombre, uh-huh. y sobre todo en la casa de Augsburgo para que claro. fueran los gobernantes de
que
México.
Que era cuñado de Sisi, emperatriz.
Efectivamente, que sabes uh-huh. que es una historia que me encanta, Sisi, emperatriz. Y bueno, pues entonces esto nos lleva en 1862 a que se enfrenta el ejército francés expedicionario, que se supone que era una fuerza temible, con el ejército mexicano, que bueno, pues no era desde luego tan temible. Y ocurre el 5 de mayo de 1862 la famosa Batalla de Puebla, en la que el general Ignacio Zaragoza, que había nacido en Texas, una Texas que ya había pasado a formar parte de Estados Unidos, uh-huh. bueno, pues había nacido ahí y él lideró a las tropas mexicanas a una victoria, pues bueno, pues que asombró al mundo porque era inesperada, ¿no? Y todavía, fíjate que a Puebla se le llama la heroica ciudad de Puebla, heroica ciudad Puebla de Zaragoza, o sea, se le apellidó con el nombre del general, formó parte del nombre de la ciudad y bueno, pues esto es muy recordado en México, esta batalla del 5 de mayo de 62, pero hubo más batallas, los franceses no se rindieron y al final ocuparon Ciudad de México en el 63, se instauró el Segundo Imperio con Maximiliano de emperador y durante 4 años, pues ahí estuvo Maximiliano intentando hacer cosas, para mí, vistas desde fuera, pues con mucha cabeza, como igual que Francisco José I, que era un gobernante que fue durante muchísimos años gobernante en Austria-Hungría, pues tenía unas ideas de justicia muy arraigadas. Intentó implantarlas en México, pero claro, había fuerzas internas claro. y externas que se lo impidieron. Las fuerzas internas, está claro que eran las comandadas por Benito Juárez y su general Porfirio Díaz, pero también había una fuerza externa, y es que Estados Unidos, en 1865, concluyó su guerra civil y entonces miraron hacia México y dijeron, oye, no teníamos nosotros una doctrina que era América para los americanos, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a expulsar a estos franceses, ¿no? A este emperador puesto por los franceses, y entonces apoyaron a México, y en 1867 Maximiliano fue expulsado del gobierno y fusilado en Querétaro.
Sí. Que es por donde empezó la Revolución Mexicana, en Querétaro, con la corregidora de Querétaro. Por cierto, donde hay un acueducto muy parecido al de Noén, muy, muy chulo. Para que veamos también la similitud. Todavía quedan palacios de la época de Maximiliano en México, bien, bien bonitos de aquella época. Benito Juárez, hemos dicho antes, fue el primer presidente pues eso, con indiano, con raíces indias en México. El manco que te he dicho antes era Álvaro Obregón, que lo recuerdan en México como el mejor presidente, me decían siempre, el mejor presidente de México. ¿Sabes por qué?
Y bueno, cuéntame.
Porque solo robaba con una mano, me decían, literalmente.
Sí, sí, sí.
Esa era su respuesta. A Benito Juárez, por cierto, le tienen un gran estima, una gran estima, un gran cariño, le tienen como el mejor presidente de México. No sé si luego realmente la historia realmente lo dice, pero ellos, para ellos, sí que es un referente allá en México. Estados Unidos, por cierto, que se llevó medio México, ¿no? California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, sí, Colorado, sí. Y al final el último Wyoming también, ¿no?
Sí, y luego Texas, que había sido primero se había hecho independiente y luego se anexionó a Estados Unidos. O sea, fíjate, si lo miras en el mapa, es una barbaridad de terreno, ya digo, no demasiado poblado, pero
sí rico.
Pero sí con unas riquezas de todo tipo y que en lo que muy poquito después, o prácticamente, fíjate, en ese mismo año 48, en California se encontró oro, bueno, otra historia que hemos contado este mismo año también, ¿no? O sea, que para México fue una auténtica catástrofe aquella guerra, y desde luego que México, desde su independencia en el 21 hasta, bueno, pues no sabemos hasta qué fecha ponerle límite, pues la verdad es que tuvo una sucesión de malos gobiernos y de problemas económicos que la empobrecieron pues de una manera asombrosa para lo que había sido un virreinato riquísimo y muy desarrollado, ¿no? La gran perla del imperio, ¿no?
Aunque ahora el revisionismo histórico nos eche la culpa a nosotros. Pero no hay nada más que bucear un poquito en la historia para darse cuenta que no es así. Javier Iborra, como siempre, que es un verdadero placer dar una vuelta a bucear por esta historia. Hoy además me has traído México, que ya sabes que me apasiona. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Hoy 25 de noviembre, 25N, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En COPE Navarra ponemos el foco en los equipos que trabajan con las víctimas. Uno de ellos es el de Guardia Civil, que tiene una unidad especializada en violencia hacia la mujer. Según el sargento Miguel Ruiz, responsable del grupo de personas EMUME, equipo mujer menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra, los protocolos y la atención han evolucionado y mucho en los últimos años.
Y hemos pasado a un acompañamiento prácticamente integral y continuado, ¿no? Yo creo que aún faltan cosas por mejorar, evidentemente, no siempre se puede mejorar, pero sí que es cierto que yo creo que hemos evolucionado mucho. La protección se da desde el minuto uno, desde que la mujer entra por las puertas hasta que el proceso culmina, ¿no?
Ahora, como hemos escuchado, desde el minuto uno la mujer es acompañada y asesorada. Para denunciar no tiene por qué ir a dependencias policiales si va a ser la toma de declaración en dependencias específicas, y la atención además es 24 horas.
Para tomar la denuncia ya desde el minuto uno tienen un asesoramiento tanto legal como una asistencia psicológica, con lo cual ya antes de poner la denuncia esta mujer ya tiene un asesoramiento legal donde le explican perfectamente cómo va a ser el procedimiento, las posibilidades que tiene, la posibilidad de una orden de protección, también asistencia si no tiene medios económicos, las posibilidades que tiene, incluso a tener una casa de acogida en el caso de que no tenga una vivienda donde acudir.
Aseguran desde Guardia Civil que todavía hay ciertos miedos a denunciar y por eso lo primero que se intenta con la víctima es empatizar y escuchar. Misericordia Molina es agente de grupo de personas.
Que se sienta segura, que se sienta comprendida, que no se sienta juzgada, que se sienta escuchada. Eso es muy importante, que ha hecho lo correcto, que está en el lugar adecuado y que desde ese momento lo único que nosotros vamos a hacer para con ella es intentar ayudarla y protegerla.
Se le da su espacio, se le da sus tiempos y una vez que ha declarado se le estipula un nivel de riesgo, un nivel de riesgo que es considerado ya de forma automática por bueno pues un programa creado ad hoc. Una función del riesgo, en función del riesgo van las medidas de protección estipuladas por el sistema Biogen.
Que puede ser desde no apreciado hasta extremo, pues a cada nivel le corresponderá una serie de, pues, de medidas de protección que pueden ir desde simplemente el contacto frecuente con las víctimas, según el riesgo pues será más o menos frecuente, hasta la protección 24/7, ¿no? Es decir, con patrullas policiales uniformadas permanentemente en el domicilio de la víctima, ¿no? Acompañando a la víctima.
En Navarra, según datos de la Delegación de Gobierno, desde 2003 han sido asesinadas en Navarra, insisto, 15 mujeres por violencia contra la mujer, a manos de sus parejas o exparejas. Según datos del Departamento de Igualdad del Gobierno de Navarra, en 2023 se realizaron aquí en la Comunidad Foral 2.091 denuncias por violencia contra la mujer. Hasta octubre de 2024 se han realizado casi 1.700, es decir, que estamos en cifras muy parecidas a las del año pasado. Hay que recordar además que en 2021 hubo 1.639, es decir, que hemos crecido pues casi 400 denuncias o más de 400 denuncias en apenas 3 años. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Ven a los Black Days de Muebles Polque. Puedes encontrar muebles, sofás y artículos de decoración con descuentos súper especiales. No te los pierdas. Son los Black Days de Muebles Polque. La oportunidad perfecta para amueblar o decorar tu hogar al mejor precio. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia. Y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara.
Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Y hablamos ahora del empate de Osasuna frente al Villarreal en casa, que le mantiene todavía en puestos nobles de la tabla, pero que pues nos dejó con un sabor un poquito agrio en el último momento. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Además, esa victoria del Athletic...
Me has dicho que más agrio que dulce, pues yo te hago caso.
Muy bien. Una victoria, por cierto, del Athletic frente a la Real Sociedad que le hace que el equipo de San Mamés nos adelante en la clasificación. Hemos escuchado
pero
antes...
Seguimos sextos, ¿no? En puestos europeos, de momento.
Seguimos en puestos europeos. Vale. Un partido con ese 2-2, Osasuna iba ganando 2-0, una rueda de prensa de Marcelino en la que decía que mereció ganar el Villarreal, que fue muy superior, sacó de hecho un montón de datos para decir que el Villarreal había sido mejor. Sobre las broncas entre los banquillos le quiso quitar hierro, pero señaló que claro, que cuando el portero te pita un penalti y se va al banquillo, como que eso tensionó las cosas.
Hasta entonces no habían tensionado
nada. Hasta entonces no había tensionado nadie nada. En fin, vamos
cierto,
a escuchar...
El arbitraje de Munera Montero también telita, ¿eh?
Muchos grises, telita. Muchos grises. Vicente Moreno hablaba en rueda de prensa y yo creo que un poco dolido por el empate, por las broncas, por cómo se comportó el Villarreal. Además hay que añadir que ya sabes que ese mismo mediodía falleció una persona en Massanassa cuando estaba haciendo la limpieza en un colegio. Respondía a esto.
Cada uno lo puede ver como quiera, pero yo, desde mi derecho y mi opinión, creo que también hemos merecido la victoria en el cómputo general, para mí sin ninguna duda.
Sin ninguna duda, dice. También hablaba sobre esas pequeñas broncas y ponía un nombre encima de la mesa, como es el de Iñaki Ibáñez.
Somos todos muy competitivos, pero bueno, yo creo que conocéis en este caso a Iñaki Ibáñez mejor que yo. Seguramente estáis sorprendidos, ¿no?, por la reacción de Iñaki, ¿no? Entonces, yo digo que queda ahí, y ya está, y no hay que darle ya más vueltas, porque son cosas que pasan ahí. Pero bueno, a veces pasan cosas que nos podemos equivocar nosotros o se pueden equivocar los otros, ¿no? Y bueno, pues hay que reconocerlo entre nosotros y ya está, no hay que sacarlo.
Le quita hierro muy bien, pero hay que decir que Iñaki Ibáñez es un tío súper tranquilo, súper conciliador, que cada vez que hay una mínima trifulca en el Sadar, él como delegado enseguida está mediando, calmando los unos, calmando los otros, siempre tratando de ayudar.
Oye,
no es dudoso.
No es dudoso, Iñaki Ibáñez, ni mucho menos. Yo me quedo con que aquí el Betis ganó con artes un poco tal, el Villarreal también sufre, el Barça pierde. Buena señal. Sí. Estamos haciendo las cosas
bien.
Te
da gusto ver
esto,
es una como compite, como juega.
La primera parte
el
espectacular.
El golazo del 1-0, la jugada de casi gol de Moncayola, da gusto.
Gracias,
a
Alberto.
Seguir. Hasta
adiós.
Luego.
Continúa la información en Mediodía Cope.